Faltan pocos días para celebrar en la iglesia la fiesta de San José, la solemnidad de San José. Y al arrancar este rato de oración te pedimos, Jesús, que puedas ayudarnos a aprender mucho de San José. Vos, Señor, querrás inspirarnos a cada uno, a cada una, ideas, propósitos concretos. Y la oración siempre es, al fin y al cabo, un diálogo personal con Jesús, aunque haya una reunión de varias personas en un lugar, aunque estuviéramos una multitud en una catedral, siempre la oración es un diálogo de tú a tú con Dios. Si acudimos a los evangelios, la primera referencia a San José es casi inmediata. Aparece en el primer capítulo de San Mateo, que es el primero de los evangelios. Y San Mateo relata la genealogía hebrea de Jesús. Desde Abraham empieza a decir quiénes son los antepasados de Jesús. Y el último que aparece, por supuesto, en la lista es José. José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Un nombre más de una persona con un trabajo concreto, que vivió en una época y un lugar concretos. Y se dice rápido, pero es muy fuerte, muy profundo el mensaje, ¿no? Como quien lee una lista de personas, de personajes. Pero ese hombre, José, tuvo una misión muy grande en la iglesia: ser el esposo de la madre del llamado Cristo, ni más ni menos que el Mesías, el Salvador, enviado por Dios, anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel y a la humanidad entera del pecado. Y de entrada, en la figura de José, vemos cómo se da ese entrelazarse entre los planes de Dios y la realidad cotidiana, humana. También en lo sencillo de cada día, Dios elige, llama a personas que tienen nombre y apellido, que tienen profesión, que tienen una realidad muy concreta. Vos, Señor, vas llamando para que podamos ayudarte a hacer cosas grandes, grandes misiones. En una catequesis sobre San José, el Papa comentaba lo siguiente: nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños, con gestos cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Y es un modo también de unirnos a la meditación anterior, a entender cómo desde el corazón de Dios nuestros corazones se pueden comunicar para que después, en gestos visibles, concretos, haya una acción muy grande, que tiene una riqueza que va más allá de la materialidad del gesto o de la acción en sí. Como le ocurrió, por ejemplo, a San José María. Quizás conoces un poco su historia, su vocación. Era el mes de enero, o diciembre, enero, el invierno crudo, frío, en España, concretamente en Logroño, era un pueblo, una ciudad de España, y había un carmelita descalzo, o unos carmelitas que iban por la calle, después de una nevada muy intensa y un día muy frío, que hacen lo que tenían que hacer siempre, que era ir del convento a la iglesia para la misa, para celebrar la misa, a una comunidad de religiosas carmelitas Y habrán podido pensar, che, qué frío que está hoy, qué complicado, hay mucha nieve, nos vamos a resfriar. No había COVID en aquella época, pero pueden decir, che, nos va a agarrar una gripe, una neumonía, antes se decía así, ¿no? Una pulmonía. Y no, hacen lo de siempre y dejan en la nieve una señal, un gesto muy visible, muy concreto, profunda la huella habrá sido, porque había mucha nieve, de tal modo que cuando pasa después un adolescente, José María Escrivá de Balaguer, ve eso y dice, si estas personas, evidentemente sabía que serían un carmelita descalzo, hacen esto por Dios, ¿yo qué puedo hacer? Y ves cómo Dios, vos Señor, a través de gestos sencillos, cotidianos, vas despertando en muchos corazones cosas grandes. Y volviendo a la imagen de San José, al ejemplo de San José, también es fácil ver cómo alguien que evidentemente era un gran santo, patrono de la Iglesia Universal por quien era, por ser el esposo de María, ni más ni menos, también la reina de todos los santos, habrá tenido un montón de virtudes San José, pero al fin y al cabo era conocido como un trabajador, como el carpintero. Y sigue diciendo el Papa, así todos pueden hallar en San José el hombre que pasa inobservado, el hombre de la presencia cotidiana, de la presencia discreta y escondida, un intercesor, un apoyo y una guía en los momentos de dificultad. Él nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Será muy lindo en el cielo, me imagino yo, conocer historias de conversiones, de santidad, que habrán estado motivadas por ese pasito más, ese esfuercito más, ¿no? Como la mamá que le dice al chiquito, esta cucharadita, dale, una cucharadita más, y al final se termina el plato de sopa que no quería comer, el niño caprichoso. Y son como esos esfuerzos que nos dirán, gracias por tu última lucha, esa vez que no tenías ganas de visitarme, pero viniste, yo estaba mal, vos no sabías, pero por tu llamado por teléfono, por tu visita, no sabés cuánto me ayudaste y fue ese momento que me ayudaste a cambiar. Habrán historias muy lindas, me imagino yo. Algunas las conocemos ya. Otras, la gran mayoría, la inmensa mayoría, las conoceremos en el cielo. Y termina diciendo el Papa, el mundo necesita de estos hombres y de estas mujeres. Hombres y mujeres en segunda línea, pero que sostienen el desarrollo de nuestra vida, de cada uno de nosotros, y que con la oración, con el ejemplo, con la enseñanza, nos sostienen en el camino de la vida. Y evidentemente nos surge un sentido de agradecimiento a Dios, porque aunque a veces no lo veamos con tanta claridad, sí sabemos que Dios cuenta con cada uno de nosotros, con vos, conmigo, con cada ser humano. Y cuenta con nosotros para hacer cosas grandes. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo descubrimos esa vocación especial que comporta una misión de Dios para cada persona? Y también, si acudimos al Evangelio, nos daremos cuenta que en la vida de San José hubo un despertar de esa vocación mucho menos extraordinario que en el caso de María, por ejemplo. A María se le aparece un arcángel. Ella estaría en oración. En el caso de San José, él estaba durmiendo. Su vocación se fue desplegando de a poco, mientras Dios le iba trazando un camino, unos puntos, un recorrido, que estuvo marcado por momentos de oración, tres veces le habla Dios a San José y le habla, al menos que aparece en el Evangelio, ¿no? Y le habla en sueños. Son como tres puntos muy importantes. Después ya veremos que hay más puntos, más hitos, más momentos importantes. El primer punto así más destacado es cuando se entera que María estaba embarazada y le dice que no tenga miedo de recibirla como esposa. Ya estaban comprometidos. La segunda vez es cuando le dice que huyan a Egipto porque corre riesgo la vida de su hijo. Y se nos va a la cabeza también el Papa, de hecho, cuando habla de este momento de la huida a Egipto, le viene al corazón el deseo de rezar por mucha gente que está, por todos los migrantes, ¿no? Los que van viajando con sus familias, y se nos va a la cabeza a Ucrania, por ejemplo, tantos miles y miles de personas que están yéndose, también de Rusia y de otros países vecinos, corridos por el desastre de la guerra, el terror de la guerra. Te pedimos, Señor, por todos ellos, por tantas familias. San José no es que sufrió una guerra con bombazos, pero sí el temor tremendo de saber que corría riesgo la vida de su hijo. No a su hijo natural, pero a su hijo al fin. La vida de su esposa, su propia vida. El tercer hito así importante en la vida de San José fue cuando le dice, por fin, el ángel que ya puede volver en sueños, ¿no?, a su tierra. Uno podría pensar, bueno, pero esto es un poco raro, ¿no?, que en sueños te hablen, que tengas visiones de un ángel, etcétera, y tengas la claridad de que Dios te está hablando a través de un sueño. Es verdad que hace falta una luz especial, cierto convencimiento, pero también es verdad que un sueño normalmente viene precedido por un contexto vivencial concreto. Si vamos al primer sueño de José, es evidente que él estaría preocupado. Ya estaba comprometido con María, le llegan los rumores, quizás al principio María habría tenido miedo de cómo delirar a San José. Podría notar también un poco como de notarla distinta a María en su conversación, en sus gestos. Y evidentemente ya en un momento se entera. Y cuando se entera, habrá rezado, ¿qué hago yo? Toma la decisión de abandonarla en secreto, es decir, cargar él con la culpa, porque según la ley de Moisés, a María había que lapidarla, porque iban a tomarla como una mujer adúltera. Y José, ¿no?, decide pasar ante la sociedad, ante el pueblo en el que vivía, como una persona mala, que estaba su mujer embarazada, y él se va, se la deja, la abandona. Sos el papá y ahora te vas. Estaba dispuesto a hacer eso. Y estaría rezando, estaría preocupado, estaría jamás desconfiando de María. Y en ese contexto es cuando le viene el sueño y ese mensaje de Dios. Es decir, que está precedido ese sueño con una actitud de abandono en Dios, de hasta desprecio de su propia vida en beneficio de su esposa, a quien tanto amaba, y con el dolor de tener que dejarla. Si no hubiera habido conversaciones profundas sobre el proyecto de vida con María, si no hubiera habido oración, diálogo con Dios, si no hubiera habido fe, abandono confiado en los planes de Dios, ese sueño de José hubiera quedado una especie de locura, una chifladura que se le ocurrió una noche y ya está. Pero no, lo toma en serio justamente porque había un contexto ya más preparado, más corriente también. Oración, diálogo. Ese gran punto primero y destacado en la vocación de San José estuvo precedido por otros muchos puntos no visibles, muchos hitos en el recorrido, en el camino vocacional, que no salen en el Evangelio. Cada rato de oración fue un hito importante en la vocación de San José. Cada respuesta generosa y libre en su trabajo, en el trato con los demás, también fueron momentos importantes de su camino vocacional, de su llamada, llamadas de Dios para grandes misiones. Esos hitos fueron como encuentros entre Dios y la humanidad. Y no en general, sino una persona concreta en circunstancias concretas. Y toda la vida posterior de José fue también una larga cadena de puntitos, de hitos, de momentos que fueron tejiendo la existencia de José en una vida llena de sentido vocacional. Un gran conjunto de llamadas de Dios, un gran conjunto de respuestas libres de San José. Algunas respuestas visibles y fuertes, como estos tres momentos que decíamos antes, y otras muchísimas no visibles, o al menos que podemos intuir, podemos entender que fueron así, pero no aparecen en el Evangelio. Algunos momentos fueron dolorosos, como los siete dolores de San José, también, por supuesto, después continuados con grandes alegrías, con gozo. San José María decía, el nombre de José significa, en hebreo, Dios añadirá. Dios añade a la vida santa de los que cumplen su voluntad. Añade dimensiones insospechadas. Lo importante, lo que da su valor a todo, lo divino. Dios, a la vida humilde y santa de José, añadió, si se me permite hablar así, la vida de la Virgen María y la de Jesús, Señor nuestro. Dios no se deja nunca ganar en generosidad. José podía hacer suyas las palabras que pronunció Santa María, su esposa. Ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso porque se fijó en mi pequeñez. Estas son las palabras de María cuando exulta el Magnificat, la alegría de su llamada, de su vocación, de su misión. San José María dice, lo mismo que dijo María, también se podría aplicar en la vida de San José, nada más que fue un poquito más corriente, silenciosa. Y sigue San José María, José era efectivamente un hombre corriente, en el que Dios se confió para obrar cosas grandes. Supo vivir tal y como el Señor quería, todos y cada uno de los acontecimientos que compusieron su vida, como ese recorrido. Por eso la Escritura Santa alaba a José afirmando que era justo, un santo. En el lenguaje hebreo, justo quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. Qué lindo es tener esos momentos diarios de oración, de apertura, como ahora. Jesús, ¿qué podemos hacer por vos? ¿Qué me pedís? Quiero servir como vos serviste a la voluntad de Dios Padre, dando tu vida, pero bueno, en mi caso, dando la vida en lo cotidiano, en lo que me pidas en cada momento. Otras veces el nombre de José significa bueno y caritativo con el prójimo. Bueno y caritativo con el prójimo. En una palabra, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor cumpliendo sus mandamientos y orientando toda su vida en servicio de sus hermanos, los demás hombres. Jesús, ahora estamos junto a vos, haciendo este rato de oración, y te pedimos que nos ayudes a entender nuestra vida en clave vocacional. Mirando a José, también pensar en nuestra propia vida, en el día de hoy, o el día de ayer, o cualquier día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a descubrir esos puntos, esos hitos, esos tesoros escondidos que están presentes en el día a día nuestro. Que nos demos cuenta que, como a San José, vos nos necesitás para hacer cosas grandes, desde lo corriente, desde lo cotidiano. ¿Cuánto marcó, por ejemplo, en la vida de Jesús, en ese aprendizaje humano, el trabajo bien hecho de San José? ¿Te acordás que decían de él en Nazaret, de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y cuántas cosas habrá aprendido Jesús también de los paseos con José y María? Aprendió cosas del campo, del comercio, del trabajo manual, de los vinos, de cómo se hace el pan. Ejemplos que después vos, Señor, usaste en tu predicación, en las parábolas. Ejemplos que fueron enseñanzas para los discípulos y también para nosotros, para toda la iglesia, para la humanidad entera. Ejemplos que nos ayudan a entender nuestra misión de cristianos, a entender nuestra vida en clave de vocacional y en clave también de fiarnos del ejemplo de Jesús, que es una vida de entrega, de amor. Y por eso es tan lindo, a veces en las casas, ¿no? Uno tiene la imagen de la Virgen o de San José, como está en el retablo, y solo mirar una imagen de San José, una estampa de San José, nos orienta mucho la vida, porque detrás de una mirada está justamente esto, es recordar que Dios nos llama, como a San José, tal vez a sonreír cuando no teníamos ganas, sabiendo que una sonrisa no es que lo hacemos para quedar bien, pero o para poder ser maestros ciruelas, ¿no? Pero sí entender que una sonrisa quizás puede hacer tanto bien a los demás. Y quizás uno no tiene ganas, pero lo hago justamente por la trascendencia que tiene esa sonrisa, o esa llamada, o ese gesto de cariño. El Papa también comentaba que, con esa visión piadosa y sugerente, que es probable que Jesús haya aprendido de San José, del cariño, de la caridad, de la misericordia de San José, habrá aprendido para describir el padre de esa parábola tan linda, que es la parábola del hijo pródigo, o del padre misericordioso. Decía el Papa, evidentemente no está dicho en el Evangelio así, pero es fácil pensar, y no es errado, suponer que cuando Jesús predicó esa parábola, pensaba en San José. Y así como contó Jesús con el ejemplo de San José, también cuenta con vos, conmigo, con cada persona, para desplegar en la historia de la salvación esa historia también de las misericordias de Dios. Dios puede derramar mucho bien, hacer muchísimo bien, gracias a tu respuesta y a la mía y a la de cada persona en esa clave vocacional, sentirnos llamados por Dios. Y te pedimos, Jesús, que nos ayudes a responder también al ejemplo de María, a responder con generosidad a tus llamadas, con ese sí, como fue el ejemplo, el sí de José, o el sí de María, expresamente cuando dice, he aquí la esclava del Señor, la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra.